Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Pues muy buenas tardes. Continuamos en esta programación especial del Día Mundial de la Salud, especial Valor Salud para todo el entorno del mundo de la salud y la sanidad, con la colaboración de ASPE, de la Fundación IDIS, de la Fundación Global Salud, de multitud de empresas que nos acompañan en estas sesiones, en un momento especial de los 10 años de Valor Salud, con todos ustedes, recordando con los invitados en todas las mesas lo bien que lo pasamos ayer en el encuentro de las distinciones, de los premios de Valor Salud en los 10 años. Hay que celebrar los 10 años de Valor Salud y agradecido especialmente por toda la presencia de personas, autoridades, empresas, hombres y mujeres del mundo de la salud en el entorno de este espacio de todos los viernes a las 10, contado de otra forma. Una sanidad española que, amigos y amigas, enfrenta retos cada vez más complejos, una población envejecida, largas listas de espera, avances tecnológicos costosos, una creciente demanda de servicios especializados. En este contexto, la colaboración entre el sector público y privado debería ser una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad, eficiencia y calidad del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, las relaciones entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones del sector privado, bueno, no pasan por sus momentos mejores. Y eso que le preguntamos al secretario de Estado cómo se llevan con distintos sectores, dicen que muy bien, que se van a muchos actos, que van a muchos encuentros, evidentemente. Pero otro aspecto es lo que pasa detrás de las bambalinas del mundo de la salud y de la sanidad. Bueno, a pesar de todo esto, la actividad sanitaria en España sigue dependiendo de convenios públicos privados, con una aportación de la sanidad privada del 28% del gasto sanitario total, lo que representa un 3,1% del Producto Interior Bruto Nacional, y la gestión de más de la mitad de los hospitales del país. Estas cifras evidencian su papel complementario al sistema público, optimizando recursos y ofreciendo también acceso a tratamiento de vanguardia. Vamos a conocer por qué nos avanza más, vamos a conocer la situación actual, distintos puntos de vista con todos nuestros invitados que nos acompañan en esta hora especial dedicado a la colaboración público-privada en este Día Mundial de la Salud.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
Pues vamos allá con nuestros invitados. Les presento a David Medina, director general del Grupo Policlínica. Querido David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. También tenemos, por otro lado, a Begoña Comendador, secretaria autonómica de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Querido Begoña, Valencia, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por contar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a Toni Fuster, también gerente de la Unión Balear de Entidades Sanitarias. Querido Toni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias. Y creo que está en línea también la consejera de Sanidad de las Islas Baleares, Manuela García, que tuvimos ocasión de compartir con ella un buen rato en una espectacular tarde en la capital de España. Digo espectacular porque se veía espectacular Madrid en la tarde desde el Club Financiero Génova en las distinciones, y que felicitamos también por su distinción, igual que a Begoña Comendador. Manuela García, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias. También se incorpora Rafa Jiménez, director médico corporativo de IMED Hospitales. Querido Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Encantado.
Bueno, pues tiempo tenemos. Vamos a ver si somos lo suficientemente ágiles todos para facilitar que podamos intervenir todos los que podamos. ¿Cuál creéis que es la situación tras la puesta en marcha de toda esta colaboración público-privada que tenemos? Y me vais a permitir que en primer lugar le pregunte a la consejera de Sanidad de las Islas Baleares, ¿cuál es la situación, Manuela, tras la puesta en marcha del modelo Balear?
Bueno, nosotros realmente estamos contentos porque, como has dicho, creo que es una medida de sostenibilidad y eficacia para el sistema sanitario balear, ¿no? Y la puesta en marcha del decreto ley nos ha permitido, por un lado, hacer que la presión que teníamos en el periodo estival, sobre todo con extranjeros que vienen a pasar las vacaciones a Baleares, uh-huh, que necesitan una atención sanitaria, pues nos hayamos visto bastante liberados. De hecho, la colaboración público-privada en ese ámbito ha ido tan bien que a lo largo de todo el año 2024 pues hemos derivado 25.000 pacientes de la Unión Europea y del Reino Unido que han sido atendidos en entidades privadas en virtud del decreto. Esto nos ha permitido, de alguna manera, hacer que un alivio de la presión que sentían nuestras urgencias hospitalarias y centro de atención primaria, ¿no? Y además estamos ofreciendo una sanidad de calidad tanto a unos como a otros. Y por otro lado también mantenemos una magnífica relación en cuanto a derivaciones y a conciertos para el alivio de las listas de espera, que realmente es uno de los pilares para los que también tenemos una colaboración público-privada estrecha y que está dando sus frutos. Por lo tanto, yo puedo decir que en estos momentos la relación pública-privada en Baleares, pues lo que nos facilita es la sostenibilidad del sistema sanitario y además ser más eficiente. También hay que decir que ya partíamos en Baleares de una media superior al de gasto sanitario privado, suponía el 32% del gasto público, del gasto sanitario total, con lo cual partíamos unas cifras superiores a la media. Tenemos una magnífica red de hospitales privados, además con un altos estándares de calidad, y por lo tanto creo que estamos en unas condiciones positivas, ¿no?, para poder llevarlo a cabo.
En el caso de este es el caso del modelo balear, de Baleares, pero en la Comunidad Valenciana este modelo es más incipiente quizás. ¿Qué valoración hace de su aplicación Begoña Comendador?
Bueno, pues nada, nosotros la verdad es que la valoración es muy positiva. Llevamos, como tú has dicho, muy poquito tiempo y redactamos un convenio en agosto de 2024. Empezamos a hacerlo efectivo en septiembre. En los primeros 4 meses del convenio, la verdad es que los resultados han sido bastante prometedores porque hemos conseguido derivar a más de 1.200 pacientes y se va afianzando este convenio y esta colaboración con la parte privada de los hospitales adheridos a este convenio, que han sido un total de 14. Y, de hecho, estos 3 primeros meses de año ya hemos superado esos 1.200 pacientes derivados. Por lo tanto, yo creo que va a ser un modelo que ha sido inspirado gracias a la labor adelantada de las Islas Baleares, que coincido plenamente con la consejera de las Islas Baleares, que nos va a permitir aligerar un poquito nuestra demanda asistencial, que no tan potenciado como en las Islas Baleares, pero también tenemos una zona muy turística en la Comunidad Valenciana, y de hecho los datos que nosotros hemos obtenido así lo corroboran, ya que el 42% de los pacientes que han sido derivados venían de la zona de Benidorm, la zona más turística, uh-huh, que tenemos en la provincia de Alicante, y eso refleja el perfil de las personas que nosotros le damos este servicio, que suelen ser turistas extranjeros que vienen a pasar unos días a esa zona. El cómputo de verdad que está siendo muy positivo y yo creo que esto nos va a permitir seguir mejorando y afianzando este modelo balear.
Le pregunto a la secretaria autonómica y a la consejera, oportunidades parecen evidentes, las habéis comentado, pero dificultades que habéis detectado en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Nos vamos a Baleares primero.
Bueno, a ver, para nosotros la primera dificultad que nos hemos encontrado es las derivadas, encontrar una fórmula adecuada para realizar la cooperación. Realmente eso nos ha llevado casi un año de trabajo, porque la situación, pues hacer un convenio como han podido hacer en la Comunidad Valenciana, nosotros por pues no nos lo han permitido. Entonces ha habido casi que demostrar lo que suponía, y te quiero decir decir que nosotros lo hemos hecho a través de un decreto ley, pero que ha sido, creo que es el decreto ley que se ha aprobado por el único decreto ley que se ha aprobado por unanimidad en el Parlament Balear, con lo cual tiene, y luego la visión, por otro lado, hemos tenido visitas desde Reino Unido, pues pidiendo un poco de explicación por qué esa transferencia. Es decir, hemos tenido que, de alguna manera, hacer ver que la sanidad privada tenía la misma calidad que la que podíamos ofrecer en la sanidad pública y, sobre todo, que el paciente siempre tenía la capacidad de elegir dónde iba y que la regulación que se ha hecho alrededor en cuanto a dónde, cómo se llevaban los pacientes sí que ha sido al principio dificultosa, pero es que ahora creo que lo que hacemos es ser mucho más eficiente en situaciones o en urgencias que son tiempo dependiente. Con lo cual, a nosotros lo que ha sido un trabajo duro de convencimiento, de difusión, digamos, de educación de lo que estábamos ofreciendo, y ese es la principal complicación de ponerla en marcha, porque después las medidas de calidad que hemos exigido la cumplen perfectamente todas nuestra red privada que está adherida al decreto, y la verdad es que el sistema de gestión compartida lo llevamos como es muy bien, muy fácil, y no tenemos ninguna dificultad en la implementación, ¿no? Quizás ha sido más la labor educativa, salvar un poco la ideología en ocasiones, y ese es lo que nos ha llevado más esfuerzo.
Uh-huh. Begoña.
Pues nosotros el tema del decreto ley no lo hemos tenido que solventar, que es cierto que es un periodo mucho más largo para poder conseguir un respaldo legal para hacer estas iniciativas. Hemos con un convenio podido solventar ese problema. Es verdad que también nos ha costado un poquito la concienciación, pero a través de nuestros servicios de transporte siempre intentamos que quede claro que la última palabra la tiene el paciente y damos la opción siempre que se pueda con unos criterios objetivos. Nosotros nos estamos encontrando, ya digo, que llevamos poquito tiempo y estamos valorando todavía la situación en la que nos encontramos, pero sí la desigual distribución, como os he comentado, de las zonas con más peso que estamos teniendo, que por ejemplo la zona de Benidorm y la zona de Alicante, sí que estamos viendo a ver esa sectorización operativa, uh-huh, y esa coordinación. Y otra cosa que también nos encontramos es una asimetría territorial. Nosotros, la Comunidad Valenciana, tiene tres provincias, Castellón, Valencia y Alicante, y es verdad que la adherencia de los hospitales privados está desequilibrado. En Alicante, en Castellón tenemos uno, en Valencia 5 y en Alicante 8. Entonces esto, pues estamos viéndolo a ver para ver cómo, porque creemos que como este convenio va a tener una buena aceptación con el paso de los meses, a ver si podemos equilibrar un poquito esta desigualdad. Y lo último, uh-huh, que hemos detectado y que estamos intentando que llegue mejor a los equipos móviles de urgencias, que se les forme y se les instruya mejor en los criterios de derivación. Pero globalmente, insisto, está dando unos resultados muy, muy prometedores.
Pues a las dos, si queréis escuchar, y estamos en, por si hay alguna opinión en esta charla, con Toni Fuster, con Rafa Jiménez, con David Medina, con Alejandro Rey, que saludo también, director general de Hospitales Parque. Alejandro, ¿cómo estás? Y con Luis Mendicuti, también nos acompaña por aquí. Hablamos mucho de listas de espera. También en este programa hablamos mucho de planificación, de la colaboración público-privada. En este sentido, y desde el planteamiento de la mesa, os pido síntesis, reflexión. Toni, Rafa, David, Alejandro, Luis. Empiezo por Toni Fuster, desde la Unión Balear de Entidades. Toni, adelante.
Hola, buenas tardes. Bueno, el tema de la planificación es un tema redundante, ¿no? No es un tema de ahora en estos momentos. Es fundamental el planificar. Y el hecho de la colaboración es básica. Es básica en el sentido, nosotros somos y hablo de mi territorio, somos un territorio insular y el aprovechamiento de los recursos es fundamental para todo, para mejorar los tiempos de respuesta, para tener una mayor coordinación y tener más flexibilidad operativa. Esto para mí es lo básico. Los planes de choque sirven y son esenciales en momentos puntuales, a corto, muy a corto plazo, pero a medio y a largo necesitas planificar. Y para planificar tiene que estar las dos partes presentadas, ¿no? Y nosotros, insisto, siendo un territorio insular, y agradezco muy mucho la colaboración aquí que está Manuela, de que hay un diálogo permanente precisamente para analizar la situación de Baleares por la alta presión y la demanda que hay en momentos puntuales. Hemos conseguido con este decreto, lo ha explicado muy bien Manuela, pues conseguir unos tiempos de respuesta muy importantes, y eso lo hemos evaluado durante el ejercicio pasado, y en estos momentos pues estamos planificando y preparando la operativa para este año, que esperamos que todavía mejore.
Uh-huh. Rafa Jiménez, director médico corporativo de IMED.
Pues muy en la línea. La verdad es que en la Comunidad Valenciana yo creo que estamos bastante adelantados en este tema, porque la colaboración empezó pues hace casi 30 años, en el año 96, cuando se creó el plan de choque. Y desde ese momento, claro, hemos ido evolucionando y esa planificación se ha desarrollado. Y yo diría, y supongo que Begoña lo confirmará, es que la Consellería tiene muy claro la capacidad que tenemos los distintos hospitales de respuesta y sabe cuándo y cómo podemos atender esas necesidades. Y siempre ese diálogo que hay directo entre la Consellería y los distintos hospitales nos permite, pues cuando surgen nuevas necesidades, ofrecer la colaboración, ampliarla, disminuirla en función de cada momento. Sabemos en qué cosas podemos estar más fuertes, sabemos las cirugías, sabemos las pruebas diagnósticas, y ese contacto diario yo creo que es el que nos viene a todos muy bien, porque como decía Tony, es que planificar es fundamental, y nosotros llevamos mucho tiempo desarrollando eso. Se planifica y el diálogo que hay continuamente pues hace que el desarrollo de la colaboración, yo diría que es más una fórmula casi de cogestión, porque Consellería y los hospitales sabemos muy bien nuestras capacidades y nos adaptamos. Y, por tanto, ante cualquier realidad nueva, como ha pasado ahora con la ampliación al modelo balear, a los extranjeros, etcétera, pues es lo mismo. Se ha ampliado a un grupo de pacientes que hasta ahora no tenían acceso y que de esta manera pues tienen un acceso mucho más fácil y una respuesta pues que libera de esa carga a la sanidad pública. Yo creo que es fundamental esa planificación y el conocernos perfectamente unos y otros y saber nuestras realidades.
Pues en el caso de las personas que están con nosotros en directo, David Medina, director general del Grupo Policlínica, Alejandro Rey, director general de Hospital Spark, vuestras visiones. Alejandro.
A ver, la planificación obviamente es fundamental. Yo creo que existe, pero es mejorable. O sea, existe una planificación inicial, por ejemplo, cuando se hace un concierto, un acuerdo marco, pero luego los encontramos con distintas realidades a lo largo de los ejercicios. Por limitaciones de presupuesto, razones de todo tipo, según las opiniones que surjan en la opinión pública. Y la realidad es que vamos a picos. Nos encontramos con picos de demanda versus oferta, con envíos masivos de lista de espera, por poner un ejemplo, de concertación, y otros periodos en los que tenemos lagunas importantes. Esto dificulta contar con unos recursos estables y que puedan atender de forma mucho más ordenada que si esto se organizase de otra forma y se planificase de otra forma, con unos recursos y unos presupuestos estables en el tiempo. Con lo cual yo creo que ahí queda bastante que mejorar, por desgracia.
David.
Totalmente de acuerdo con Alejandro y con lo que decía también Tony Fuster. La planificación es necesaria. En el caso de Baleares, desde luego que se hace, pero también yo que me gustaría añadir un factor, que es el difícil acceso a los profesionales de la sanidad. Y aquí, por ejemplo, en territorios menores, como por ejemplo la isla donde yo vivo, en la isla de Ibiza, esto se acentúa muchísimo a la hora de poder planificar y de poder tener claras las necesidades, incluso de compartir los recursos humanos y los recursos tecnológicos, evitar duplicidades de profesionales en la pública y la privada y evitar duplicidades de tecnología en la pública y la privada, que al final va en contra de la eficiencia, ¿no? Por tanto, esa planificación es fundamental en todos sitios, pero sobre todo en entornos pequeños como insisto, en la isla de Ibiza, sobre todo. Por dar un dato, desde el año 2023 hemos atendido 12.000 pacientes de lista de espera en la isla de Ibiza, un concierto que funciona francamente bien y que, ha pasado un poco lo que decía Alejandro, de recibir pacientes un poco en cascada, pero que poco a poco, conforme cogemos experiencia en esta concertación, pues sí que es verdad que somos capaces de hacer un flujo más constante de pacientes, que es fundamental en términos de eficiencia.
Bueno, pues es un tema recurrente el que hablamos en el Día Mundial de la Salud todos los años, la colaboración público-privada. Yo decía en positivo, lo decía y lo digo en este espacio, si es cuestión de tratar esto todos los años, la colaboración público-privada, pero me gustaría ver avances todos los años en la colaboración público-privada. Por ir finalizando la ronda y dejo despejada la tarde ya a la consejera de Sanidad de las Islas Baleares, Manuela García, como retos, como avances para todos nuestros oyentes y seguidores, ¿dónde tendremos ese punto de avance y de desarrollo, hablando de colaboración público y privada?
Nosotros, yo creo que en el momento actual tenemos una situación bastante estabilizada en cuanto a la colaboración público-privada, que por un lado, como bien decía, es lo que llamamos, ¿no?, modelo balear de convenio para la atención urgente de personas extranjeras que vienen a nuestra comunidad. Este se va a mantener y uno de los avances ha sido que hasta el momento anterior estaban solo en el periodo estival y nosotros es algo que vamos a mantener ya durante todo el año, con lo cual yo creo que eso es un elemento importante a tener en cuenta. Luego también, en segundo lugar, nosotros trabajamos en cuanto a las listas de espera con todas las entidades privadas. Creo que hay una serie de criterios en los cuales se reparte el tipo de consultas que se va a realizar y, por ejemplo, en la Policlínica del Rosario, en Ibiza, pues claro, las pruebas de medicina nuclear hasta ese momento que tienen un PECTAC se hacía aquí en Baleares, y lo que procuramos es que cuando en la sanidad privada hay algo que favorece que los ciudadanos de la isla de Ibiza o de la isla de Menorca o de Formentera no tengan que venir a desplazarse a Mallorca y se pueda realizar allí, pues estamos facilitando. De hecho, se han hecho 355 pruebas de medicina nuclear durante el año 2024, es decir, nuestro objetivo es que los ciudadanos tengan su sanidad sea equitativa y accesible, sobre todo, y siempre premiaremos el estar cerca o el estar en su lugar de origen antes de derivarse a Mallorca, ¿no?, al centro de referencia, que lo haremos siempre que sea necesario.
Muy bien, pues querida consejera de Salud de Sanidad de las Islas Baleares, Manuela García, muchísimas gracias y enhorabuena también por esa distinción ayer en la capital de España. Muchísimas gracias.
Bueno. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Venga.
Un abrazo, gracias. Begoña, en prácticamente 30 segundos, ¿qué tenemos? ¿Alguna reflexión final?
Pues nada, nosotros, la Comunidad Valenciana, trabajamos y seguimos trabajando junto con el sector privado. Creo que es un apoyo necesario para nosotros. Pensamos que no se trata de sustituir, sino que sumar entre todos. Y que la ciudadanía lo que espera es una respuesta nuestra. Y la colaboración, yo creo que organizada y estructurada es una de ellas, de esas respuestas. Por lo tanto, seguir trabajando lo bien que estamos trabajando hasta ahora y agradecer esta colaboración entre todos.
Pues gracias, y un saludo a Valencia, a la Secretaria Autonómica de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Begoña Comendador. David, gracias. Alejandro, conclusiones finales, retos por poner encima de la mesa.
Telegráfico, reto, parar esta dinámica de demonización de la sanidad privada que viene de ciertos sectores. Nosotros no somos una alternativa, somos un complemento y queremos ser un complemento a la sanidad pública. Y yo creo que el ciudadano, si le preguntas a cualquier persona de a pie, lo que quiere es que le atiendan rápido, y le da igual dónde, y creo que debemos de trabajar todos en esta línea.
Muchísimas gracias a David desde la provincia. Alejandro.
A ver, pues yo no creo en avances que se dé la vuelta con un calcetín de un día para otro. Soy más de lluvia fina, de pequeñas iniciativas, y hoy hemos tenido dos. Entonces yo pido más iniciativas concretas, valientes, políticas, que busquen exclusivamente lo mejor para la sociedad. Y hoy hemos tenido dos buenos ejemplos. Agradezco las palabras de la consejera y de la secretaria autonómica y las iniciativas que están dando los resultados que están dando. Con lo cual, más iniciativas de este tipo.
Gracias, Hospital Esparque. Y ahora sí, en 30 segundos, pero entre los dos. Rafa Jiménez, Toni Fuster, rápido.
A ver, yo solo puedo decir lo mismo, que todos los recursos al servicio del ciudadano y que todos, desde la sanidad pública, desde la sanidad privada, estamos para que eso repercuta en el bien de los ciudadanos, con lo cual en ello estamos y esa es la colaboración, creo yo, más adecuada.
Muchísimas gracias. Adelante.
Yo no tengo nada más que añadir, simplemente adherirme a las palabras de mis compañeros. Es decir, la sanidad es única y es un bien que es de todos. Por tanto, Lo importante es que usemos todos los recursos necesarios para dirigirlos hacia el paciente.
Gracias a IMET Hospitales, gracias a la Unión Balear de Entidades, Toni Fuster, Rafa Jiménez, David Medina, director general de la Policlínica, y Alejandro Rey, director general de Hospitales Parque. Bueno, interesantísimo la colaboración público-privada, una cuestión prácticamente recurrente en Valor Salud en estos 10 años y que me da la impresión que vamos a tener que seguir hablando en los próximos años, para bien, siendo optimista. Si ustedes se quedan con nosotros en este especial Día Mundial de la Salud, vamos a saber casi todo en la próxima media hora sobre vacunación.
Para personas inquietas, Capital Radio. Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas de Valor Salud, que llevan ya un tiempo escuchando pues este especial del Día Mundial de la Salud, en unas fechas, en un momento, insisto que lo llevo diciendo todas las horas y todas las mesas, celebrando los 10 años de Valor Salud, contando las cosas de otra forma, contando la salud de otra forma, los viernes a las 10, las 9 en las Islas Canarias con tertulia. Gracias también a todo el equipo de la patronal, de la sanidad privada en España, de IDIS, de SEDISA, de todas las empresas que se pasan con parada y fonda en este programa, y especialmente a todas las que vimos ayer en un acto muy cercano, el que tuvimos en el Club Financiero Génova, dando esas distinciones a hombres y mujeres del mundo de la salud. Uno de los aspectos claves que se ha comentado mucho, especialmente hace 5 años, todos ustedes saben de lo que hablo, es la vacunación. La vacunación en la edad adulta se ha consolidado como un pilar esencial en la salud pública, especialmente frente a enfermedades como el COVID-19, la gripe o el neumococo, que siguen generando complicaciones graves también en poblaciones vulnerables. Sin embargo, en España persisten desafíos críticos. Solo les aporto algún dato. El 38,7% de los mayores de 60 años se han vacunado contra el COVID-19 esta temporada, una cifra muy inferior al objetivo del 75% marcado por la OMS y la Comisión Europea. Este dato contrasta con las coberturas de la gripe, que superan en 19 puntos porcentuales a las del COVID. En el mismo grupo de edad, y evidencia en un problema de percepción de riesgo y confianza en las vacunas. En paralelo, la humanización de la atención sanitaria ha ganado protagonismo como estrategia para mejorar la adherencia a programas preventivos, iniciativas como el segundo plan de humanización de la Comunidad de Madrid o el plan Persona Castilla y León destacan la importancia de una atención centrada en la persona, que combine empatía, comunicación clara y respeto a las necesidades individuales. En este contexto, amigos y amigas, la red de hospitales privados desempeña un papel clave al aportar agilidad, recursos tecnológicos para ampliar la cobertura vacunal y además de integrar modelos de humanización en sus protocolos, como la escucha activa, la personalización de la información o la reducción de barreras administrativas. A debate en el Día Mundial de la Salud, la vacunación en adultos como una realidad necesaria. Con Almudena Santana, Santano, vicesecretaria de la Fundación Humans y gerente del Hospital Infanta Cristina de Madrid. Almudena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Muchísimas gracias a Alberto Clemente, director de vacunas en España de GSK. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias también a Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva de Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Gil de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias también a la responsable de vacunas del adulto en HM Hospitales, a Leonor Antolín, que creo está en línea con nosotros también a esta hora de la tarde. Leonor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿y ahora por dónde empezamos? De todos los temas que tenemos encima de la mesa. Si queréis, empiezo para que me contéis también, fundamentalmente, en el caso de GSK y la Fundación Human, que habéis suscrito un acuerdo para humanizar la vacunación en adultos a través de la red de hospitales privados. ¿En qué consiste esta colaboración? Y luego hablamos, si queréis, de estrategias. Quien quiera.
Vale, sí, pues empiezo Modena. Yo. Tenemos mucha suerte la Fundación Humans en este convenio que hemos hecho con GSK. La Fundación Humans pretende con este trabajo incrementar, ¿no?, y trabajar la cobertura vacunal. Tú lo has dicho al principio, ¿no? Existen riesgos y oportunidades que quizá no se han tenido en cuenta, y lo que hacemos es implementar procesos integrados que trabajen esa mejora de la cobertura vacunal para facilitar el acceso, promuevan la vacunación de manera eficiente, trabajando un acuerdo entre grandes expertos que van a formar parte de ese comité, que buscando las situaciones, el análisis bibliográfico, viendo en qué situación estamos, qué mejoras podemos aportar, ese documento que va a identificar necesidades, va a definir áreas de trabajo, un mapa de indicadores para poder trabajar el proceso de vacunación en los hospitales privados y sus resultados, para que con un documento final podamos realizar todo aquel avance que necesita la vacunación.
Uh-huh. Alberto.
Bueno, desde GSK, para hacer también una breve introducción, sabéis que somos una compañía biofarmacéutica, uh-huh, líder en vacunas, ¿no?, con un portfolio muy amplio para todas las edades de la vida. Y bueno, no solo nuestra implicación es muy dedicada a traer innovación y a traer nuevas vacunas para los adultos, como las que hemos podido traer afortunadamente recientemente a España, como la vacuna del herpes zóster o del virus respiratorio sincitial, pero nuestro compromiso va un poquito más allá, y es que las vacunas por sí solas no cumplen su objetivo, ¿no? Es la vacunación la que lo hace, ¿no? La que salva vidas, la que evita ingresos y mejora la calidad de vida de las personas mayores, ¿no? Entonces, este es el otro paso en el que queremos implicarnos, no solo a nivel de direcciones generales de salud pública, con la que ya estamos intentando en muchos casos hacer proyectos que fomenten unas mayores coberturas, sino también aprovechar una red hospitalaria tan importante como es la de los hospitales privados en España, y que tanto puede hacer, como ha dicho Modena, por incrementar esas tasas de vacunación, que por lo que sabemos además, y estudios europeos que lo confirman, no deja de ser una inversión. Pues, por ejemplo, en un estudio reciente que ha habido publicado, por cada euro que se invierte en vacunación del adulto, el retorno en la sociedad es hasta 19 euros, ¿no? Uh-huh. Y es un cálculo que, aunque no, bueno, pueda parecer, seguramente tenga mucha complejidad detrás, pero es bastante lógico, ¿no? Porque en la edad adulta, pues sabemos que por las patologías crónicas y por la propia edad, se es mucho más sensible a las infecciones y a que esas personas pues acaben ingresando, generando mucho más coste a los servicios de salud. Y pues la inversión en prevención temprana es tan importante a la hora de evitar también ese impacto.
Uh-huh. Hablemos de estrategias eficientes para mejorar la adherencia a la vacunación en adultos, especialmente en grupos reacios o con baja percepción de riesgo. Leonor, desde tu visión, desde HM Hospitales.
Yo creo que para mejorar la adherencia a la vacunación en adultos es necesaria una combinación de estrategias complementarias entre sí. En primer lugar, la educación sanitaria debe estar adaptada a cada grupo poblacional, abordando dudas comunes, combatiendo la desinformación y, sobre todo, comprendiendo las razones profundas que puedan generar rechazo o desconfianza para poder abordarlas con evidencia clara y sensible. Por otro lado, la recomendación activa por parte del personal sanitario tiene un peso enorme. Cuando un profesional de confianza sugiere una vacuna, la probabilidad de aceptación aumenta significativamente por parte del paciente. Y también resultan eficaces, por ejemplo, recordatorios personalizados, integrar la vacunación en las visitas médicas rutinarias, lo cual ayuda a reducir barreras logísticas. Es fundamental aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario, especialmente en personas con enfermedades crónicas, que acuden con gran frecuencia a consultas para recomendar la vacunación. Por último, yo creo que adaptar el enfoque de comunicación al contexto emocional y sociocultural del paciente puede marcar la diferencia, en especial en aquellos que tienen una baja percepción de riesgo o experiencias negativas previas.
Uh-huh. Profesor Gil de Miguel, su visión.
Bien, yo creo que durante muchísimos años hemos trabajado en la vacunación. Este año se cumplen 50 años de los primeros calendarios de vacunación que empezaron en el año 75. Los pediatras, la enfermería pediátrica ha trabajado muchísimo alcanzando coberturas que están por encima del 98%, pero con la vacunación del adulto llevamos menos tiempo, ¿no? ¿Y por qué surge de pronto la vacunación del adulto? Pues de alguna manera porque a partir de una edad determinada, no vamos a poner el límite en ningún sitio para no preocuparnos. Hay quien dice que incluso tendría que ser más bajo del que yo voy a decir, pero a partir de los 60-65 años realmente nuestro sistema inmunológico va a funcionar peor, está envejecido, tiene ese fenómeno de inmunosenescencia y por lo tanto todos los datos epidemiológicos muestran cómo las enfermedades infecciosas aumentan a partir de esa edad, ¿no? Y alguien puede pensar, bueno, pues esto no tiene mucho impacto, no afecta a mucha población. Yo recientemente, una revisión que estamos haciendo en este caso para la Fundación Ciencias de la Salud, pues hemos visto que estamos hablando de un 20% de la población española tiene más de 65 años o más. Por lo tanto, ahí tenemos un campo tremendamente importante para protegerles y reducir el impacto de estas enfermedades infecciosas. Además, cuando una persona a partir de esa edad tiene una enfermedad infecciosa, si tiene una patología crónica, esa patología crónica se va a desestabilizar. Alguien que es diabético con una diabetes tipo 2, está con antidiabéticos orales, de pronto tiene que subir la dosis, incluso tiene que administrarse insulina, su calidad de vida se va a ver mermada, se va a ver afectada y por lo tanto, y para resumir, yo diría, lo decía antes también Alberto, realmente es una inversión. Todo lo que hagamos en prevención es una inversión, pero algo mucho más importante. La única manera de dar sostenibilidad a nuestro sistema sanitario pasa por la prevención. Una hospitalización en un hospital, una media por una neumonía o por una gripe, son cerca de 6.000 euros por paciente. Los costes de las vacunas son muchísimo menos.
Yo creo que una de las cuestiones, y suscribo...
Esto es tertulia, puede hablar quien quiera.
Suscribo todo lo que han comentado los compañeros de la mesa. Es verdad, ¿no? La prevención y el trabajo que se está haciendo desde todos los ámbitos es fundamental, ¿no? Los profesionales sanitarios están captando y están trabajando mucho la prevención, pero creo que es fundamental el mensaje. Sí. Yo soy madre y cuando mis hijos eran pequeños lo tenía tan claro, no solo por ser sanitaria, lo tenía tan claro que los tenía que vacunar, pero según vas llegando a las edades, quizá ese mensaje tan claro no te llega. Para mí es fundamental la comunicación, que el mensaje sea
único. Lo estáis
único,
repitiendo mucho, el tema de la comunicación, lo sé. Que es un tema...
Mira, si yo te digo que hay un anuncio que sale una persona por la ventanilla de un coche y hace así con la mano, estoy casi segura que sabes que es de un coche, pero no te acuerdas de la marca del coche, pero sabes que es una estrategia de lo bien que vas en un coche, ¿no? Haciendo así con el viento. Creo que es fundamental que el mensaje, que tiene que estar enfocado en la prevención, sin duda, pero que sea consistente, que sea único, que sea simple, que esté unificado, que todos los estamentos, todos los ámbitos tengamos ese mismo mensaje, ¿no? Que haya historias personales. Ahora tenemos que atraer a la población de otra manera. Eso tiene que estar, no sé si en TikTok, pero seguro que tiene que estar en aquellos sitios que el mensaje sea único. Lo ha dicho antes nuestra compañera de mesa, el mensaje tiene que ser adaptado culturalmente. No todo el mundo entiende la vacunación de la misma manera, tenemos mucha población diversa y tenemos que saber llegar a los elementos culturales que les pueden significar la importancia de la vacunación y hay que tomarlos también como referentes, ¿no? Participación de líderes y personas influyentes. Vamos a aceptar a esas personas que dicen, oye, esto hay que hacerlo por tu salud, por la de los demás. Vamos a trabajarlo y ese respaldo sin duda puede aumentar la confianza, ¿no? Has comentado, no todo el mundo percibe el riesgo de la misma manera y esas personas sin duda tienen que trabajar para que nosotros aumentemos la tasa de vacunación.
¿Y qué pensáis? ¿La cobertura de vacunación en adultos sigue... corregirme si los datos nos siguen por debajo de los objetivos europeos. ¿Qué proponéis para revertir esta tendencia? ¿Cómo estáis trabajando en las distintas compañías a nivel innovación? El caso de GSK, claro, Alberto.
Pues a ver, yo creo que en general el tono es esperanzador. Es decir, es cierto que no estamos cumpliendo esos objetivos europeos, pero si nos fijamos en los últimos 4 o 5 años se ha avanzado mucho. Para empezar, hay un calendario vacunal a lo largo de toda la vida, con lo cual la concienciación está ya ahí y obviamente pues tardará, igual que tardó en conseguir unas buenas coberturas a nivel infantil, para los cuales somos referencia. Yo creo que la ambición de serlo también en la vacunación de adulto está en buen camino. ¿Qué pasa? Bueno, que es verdad que pues estamos en unos rangos que si agrupamos un poco todas las vacunas y todas las regiones, que también hay mucha variabilidad y es un tema también importante analizar, pues estaríamos hablando entre un 40 o un 50%, es decir, la mitad, ¿no? Más o menos. Y eso se ha conseguido hasta ahora. ¿Qué pasa? Nosotros también estamos mirando ahora todo lo que nos ofrece la tecnología. Hay nuevas tecnologías que estamos intentando pues poner a disposición, como decía antes, de las direcciones generales de salud pública, en algunos casos, los hospitales, también la medicina privada, pues para tratar de utilizar esta tecnología para básicamente hacer 3 cosas. La primera, llegar de una manera más eficiente a la población elegible, ¿no? Pues ser todos los adultos sanos elegibles para una determinada vacuna, ¿no? Aprovechando la inteligencia artificial, a modo de alertas, llamadas, que bueno, que hagan más eficiente ese contacto, ¿no? Luego, a nivel hospitalario también, tratar de seleccionar, de identificar y priorizar a los pacientes, tanto crónicos como inmunocomprometidos, que en muchos casos pues necesitan ser derivados, ¿no? En el circuito de vacunación. Y luego también aplicar metodologías innovadoras para trabajar y mejorar esos circuitos, ¿no? Que están siendo ahora muy estresados, ¿no? Por la cantidad de pacientes que son elegibles y afortunadamente por las nuevas vacunas que llegan, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo en ese sentido soy optimista, porque creo que la aplicación de todas estas nuevas opciones, pues lo único que pueden hacer es mejorar, ¿no? Esas coberturas. Es cierto que luego detrás de todo eso está una concienciación que tiene que seguir y en la que no podemos caer en el conformismo de haber hecho mucho estos últimos 4 o 5 años.
Concienciación, Leonor, bueno, y todos, que va mucho en conseguir mayor impacto, ¿no? A la hora de, bueno, de tener una mayor tasa de vacunación en adultos, ¿no?
Sin duda, pues como decía Almudena, en España históricamente las tasas de vacunación infantil han tenido cotas altísimas de cobertura. Y sin embargo, en los adultos la situación es diferente. De hecho, ni siquiera tenemos datos fiables de cobertura. Si los tenemos, por ejemplo, de la vacuna de la gripe, donde se vacunan el 67% de los grupos vulnerables, incluidos en riesgo, y está lejos de las recomendaciones de la OMS, que pide alcanzar cotas superiores al 75%. Si nos fijamos en el personal sanitario, ahí cae la cobertura al 42%. Así que, bueno, tenemos que aprovechar todos los recursos de la sanidad privada que forman parte del Sistema Nacional de Salud permitirían acelerar y garantizar el acceso a la vacunación de grupos importantes de población, igual que hicimos con la inmunización contra el COVID-19. En esto el sector privado tiene un papel clave, sobre todo por su capacidad de implementar medidas con rapidez, de establecer circuitos asistenciales en los que se aprovechen todas las oportunidades. También se puede contribuir a través de campañas de informativas internas, de formación continua con el personal, y yo creo que ofrecemos una flexibilidad y una cercanía que hacen especialmente atractivo el acceso a determinados perfiles de pacientes.
Decir una cosa, desde el punto de vista de colaboración, hemos hablado de impulsar desde todas vuestras empresas lo que es ese impacto, pero ¿cómo se puede impulsar desde el sector hospitalario privado en el aumento de la cobertura para la vacunación? Quizás a Leonor le pregunto también.
Bueno, yo creo que hay que afianzar la relación entre profesionales, pacientes, crear grupos multidisciplinares donde los especialistas de medicina preventiva estén incorporados en el proceso asistencial del paciente para captarlos y adaptar su calendario vacunal, búsqueda activa de pacientes, establecer circuitos que hasta ahora, pues porque la vacunación del adulto como tal efectivamente lleva muy pocos años constituida, no estaban creados. Tenemos que adaptar los circuitos, tenemos que aportar nuestra flexibilidad organizativa. Se ofrece una atención personalizada, tiempos de espera reducidos, un entorno que es cómodo y accesible para los pacientes, y yo creo que en esto pues tenemos que trabajar para que les resulte atractivo, agradable, cuenten con ello como dentro de su curso asistencial
y les podamos dar este servicio.
Bueno, más retos que podemos poner encima, nos quedan prácticamente 6-7 minutos, pero más retos que podemos poner encima de la mesa para esa concienciación, sobre todo en un momento en el que profesor Gil de Miguel nos pilló la pandemia y de esto de vacunación, iba a decir saben ustedes mucho, desde hace 5 años, sobre todo saben reaccionar el sector, reaccionar hacia un momento en el que, bueno, nos pidió en caso de urgencia, pero hemos aprendido mucho. No sé si el tema de prevención, trabajar esa prevención, es uno de los aspectos a desarrollar.
Yo creo que es fundamental, ¿no? De todas maneras, la pandemia, es verdad, cuando llegan las vacunas en diciembre del año 2020, la percepción que había de la enfermedad, el miedo que tenía la población, hizo que todos nos volcásemos a vacunar y tuviésemos las coberturas que se han tenido, ¿no? Esa percepción se fue bajando, afortunadamente, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues las coberturas frente a la vacunación, frente a COVID, pues también hayan ido bajando, ¿no? Lo que tenemos que transmitir es que todavía mueren cerca de 10.000 personas al año en nuestro país por neumonía neumocócica. No tenemos el dato exacto, pero todos los años 4.000, 5.000 personas mueren de gripe todos los años. La gripe es una epidemia estacional que está en 3-4 meses al año. Y en ese periodo mueren 4.000 o 5.000 personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es... a veces hay que dar los datos un poco para que la gente vea qué es lo que hacemos. Y luego hay un mensaje muy importante... Que tenemos que dar lo mejor, ¿no? Y es que, evidentemente, la vacunación antigripal, la vacunación que ahora tendremos en breve frente al VRS, etcétera, no evita que yo me contagie, ¿no? Pero sí que evita las formas graves de la enfermedad, ¿no? Eso, cuando vemos el documento del Ministerio de las Comunidades Autónomas, del COVID, de la gripe, etcétera, lo pone claramente. Vamos a evitar formas graves de la enfermedad, vamos a evitar hospitalizaciones, ingresos en UCI y muertes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que transmitir a la población. Yo no le voy a evitar que usted tenga una gripe, pero evidentemente voy a evitar que usted, que además tiene una diabetes, una insuficiencia cardíaca y tal y cual, tenga que acudir al hospital, ingresarse y a lo mejor muere, ¿no?
Almudena.
Y quizá por redundar, ¿no? Y desde la Fundación UMAS, ¿no? Generar un enfoque de atención centrada en la persona. Y creo que el proceso de vacunación es clave y además es un ejemplo muy claro, ¿no? Esto de generar confianza y de compromiso proactivo con las personas que se tienen que vacunar, más de una orden y una prescripción que no es como, que parece que es, que te obligan a un acuerdo compartido, ¿no? Que tiene que ser, pues eso, con esa relación de confianza que tenemos que aceptar, que hay que individualizar el proceso para que ellos participen o las personas participen activamente, ¿no? Que esté personalizado, ¿no? Más que una campaña multitudinaria es, oye, esto es importante, hay que generar esa confianza y por eso lo que hemos hablado antes, ¿no? Líderes que impulsen ese proceso, que la vacunación, como ha comentado, es tan importante porque es verdad que no te vas a dejar de contagiar seguro, pero te vas a generar una mejora en tu salud y una posible mejora y una y no empeoramiento de esa enfermedad, ¿no? Así que información adaptada, comprensible, contextualizar cultural y socialmente el mensaje, porque eso para mí es fundamental, y generar la autonomía con apoyo desde la institución científica.
Alberto.
Pues yo creo que como reto un poco, y volviendo un poco a ese conformismo al que aludí antes, ¿no? Si miramos ahora mismo todas las vacunas que hay en desarrollo por parte de la industria farmacéutica, que hay más de 100 ahora mismo en las etapas tempranas de desarrollo, el 80% van destinadas a los adultos. Con lo cual, ahí yo creo que el mensaje es muy esperanzador, porque vamos a poder prevenir enfermedades que hoy en día no se pueden prevenir y con ello pues evitar todo lo que comentabas, Ángel, de pues costes, ingresos, mejorar la calidad de vida de los adultos. Pero hay un reto y es que hay que prepararlo con mucho tiempo esto. Y ahí es donde es clave lo que comentabas de la concienciación, de la prevención. Y esto todavía tiene que calar en todos los estamentos, porque si no hacemos esa preparación a tiempo, nos vamos a encontrar con los retos que nos hemos encontrado estos últimos años a la hora de introducir esa innovación en los calendarios de vacunación, en las regiones en las que los presupuestos, la financiación no está preparada todavía. Y entramos en unas barreras muchas veces políticas, financieras, que están evitando que los adultos mayores se beneficien de unas innovaciones que, pues como decíamos, salvan vidas, evitan ingresos y son buenos para el sistema. Entonces, esto hay que verlo con mucha antelación, porque si no, luego siempre acabamos en una situación en la que no estamos preparados para hacerlo bien y rápido.
Leonor, estamos en la recta final. ¿Alguna conclusión que quieras como responsable de vacunas de adulto en HM Hospitales?
Bueno, pues ahondar en la colaboración de todos los actores del sistema, la colaboración público-privada, que va a permitir aportar recursos y experiencias complementarias, especialmente relevantes para llegar a colectivos que cuya cobertura sanitaria depende del sector privado. Y también destacar que los centros privados tienen la responsabilidad social de proteger la salud tanto de sus pacientes como de sus trabajadores, y demuestran un compromiso con la salud y el bienestar de la población, y en esto estamos trabajando.
Pues Leonor Antolín, responsable de vacunas en adultos HM Hospitales, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias. Si nos tuviéramos que quedar con algún titular, así, algún ejercicio así de última hora. Profesor Gil de Miguel, ¿con qué nos quedamos? Hablando, lógicamente, de vacunación en adultos.
Bueno, pues básicamente que la vacunación del adulto tenemos que incorporarla como dentro de lo que es esa actividad de prevención en general, y que igual que recomendamos ejercicio físico, una dieta saludable, etcétera, etcétera, la vacunación también va a sumar y nos va a dar calidad de vida, ¿no?
Gracias al catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, Ángel Gil de Miguel, por estar con nosotros. Alberto, desde GSK.
Pues yo diría la enorme oportunidad que tenemos de impactar en la vida de miles, millones casi de personas adultas en nuestro país, pues no solo mejorando un poquito esas tasas de vacunación, uh-huh, que van a, bueno, mejorar mucho su calidad de vida y el propio sistema sanitario, y como decía antes, tener una visión largoplacista para, bueno, afortunadamente preparar una situación que puede ser aún mejor en ese sentido con la innovación que recibiremos.
Gracias al director de vacunas en España de GSK. Cierras tú, Almudena, con 35 segundos me quedan.
Pues generar confianza, compromiso proactivo y tener en cuenta los valores y las preferencias de las personas.
Os agradezco mucho vuestra opinión en este debate, en esta mesa de debate en el Día Mundial de la Salud. Vacunación en adultos, una realidad necesaria y interesante. El año pasado no lo incluimos lo suficientemente explícito como para profundizar en los contenidos, los podcasts que tienen ya a disposición en Capital Radio, y sobre todo no se pierdan ahora, hablando de, hay muchísimas personas, más de 10 invitados veo, hablando de la interoperabilidad, qué interesante, lo digital y todo lo que es innovación en el mundo de la salud y la sanidad, aquí en este Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio.